Oh, que será, que será, que vivem as ideias de los amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está em las romerías de fusilados, que está em las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye.
Todos debieran de llegar a la universidad, pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento.
Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio,
son imprescindibles tres planetas para poder vivir.
Todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo.
Nuestros muchachos serán más felices. ¿Y qué es la felicidad? Alguna vez hay que hacerse estas preguntas.
No tengo respuestas muy claras, pero no puede estar muy lejano a la libertad.
Cometemos una vida de derroche y despilfarro.
En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro.
Lo que quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
Y si sos joven, tienes que saber esto: la vida se te escapa minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Lucha por vivirla.
La única cosa democrática que existe en el mundo arriba de todo es la muerte.
Pertenezco al adiós. Y el adiós te debe mirar por lo que viene, porque la lucha continúa y tiene que sobrevivir.
Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Hasta siempre, le doy mi corazón.
Tiene figura hasta la sepultura.
Usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión.
Muy buenos mediodías, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, ahí estábamos comenzando esta horita de repaso de información con las palabras del Pepe Mujica. Antes estábamos escuchando a Silvio Rodríguez y este homenaje que le hizo al Pepe hace unos meses nada más. A partir de una iniciativa, contaba el mismo Silvio Rodríguez, una iniciativa de León Gieco para que se levanten las voces de los artistas de América Latina rindiéndole este homenaje. Bueno, ahí lo escuchábamos a Silvio, conmovedora su música y su letra, y después lo escuchábamos al Pepe en estos mensajes que fue dejando a lo largo de todos estos últimos tiempos, cuando ya sabía que su estado de salud era irreversible. Estaba con un cáncer que le anunciaba que llegaba al final, y justamente le llega al final apenas 6 días antes o 7 días antes de que cumpla 90 años. Y por eso decidimos recordarlo y vamos a repasar ahora un poquitito de él para rendirle el homenaje que nosotros también desde este rincón le rendimos a todos aquellos que nos dieron la oportunidad, con su valentía, con su coraje, con sus convicciones, de tener en algún momento de lo que va de este siglo una década y pico de ilusión de que la patria grande se iba a fortalecer. Lamentablemente no se pudo, pero ahí está la semilla y ahí estamos nosotros para recordarlo.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted
cosa, a pesar...
Bien, y a esta hora del mediodía la temperatura en Posadas es de 26 grados, la humedad 65%, vientos que están soplando a 13 kilómetros por hora del norte, hay buena visibilidad, lindo día, hay que decirlo, este miércoles 14 de mayo de 2025, el sol se va a esconder a las 18:03 este miércoles, ¿eh? Y después vamos a esperar una temperatura que podría alcanzar los 28 grados hoy, y cielo algo nublado durante la tarde y parcialmente durante la noche. Bien, y estábamos recordando a Pepe Mujica, y vale la pena hacer este repaso por la vida de un hombre que no la tuvo para nada fácil, está claro, un hombre que murió con la satisfacción de haber dado todo lo que creía que había que dar para su país y también para este continente. Pepe, como lo llamaban todos en el Uruguay, lo llamamos todos en América Latina, va a ser recordado por sus varias aristas. Yo decía esta mañana, ¿no? Me peleaba con las posturas en paz, amor y rock and roll, le decía yo en mis redes, de Pepe Mujica. Por ahí me parecía como que no, demasiado en un momento tan violento, seguro que hace falta hablar mucho de paz, ¿no? Y de encuentro y de abrazos, pero también me parecía a mí muchas veces que él tenía la autoridad para plantarse frente a estos poderes hegemónicos que están haciendo tanto daño en todo el mundo, y en nuestra América Latina prácticamente han desmantelado la posibilidad de que América Latina pueda ser esa patria grande con la que soñaron nuestros próceres: Artigas, San Martín, Simón Bolívar y tantos otros, que ahora uno, Belgrano, sería largo de recordar. Pero bueno, habíamos tenido la ilusión de que eso iba a pasar, y Pepe fue uno de esos protagonistas. Hay una de sus aristas sobresalientes, destacan algunas crónicas, la sabiduría de sus palabras. José Pepe Mujica nació el 20 de mayo de 1935 y murió ayer a los 89 años haciendo historia. Ex guerrillero tupamaro, que el 1 de marzo de 2010 llegó a la presidencia del Uruguay, su paisito, como lo llamaba. Ya a principios de este año, Pepe Mujica se despidió de la vida pública y pidió que lo dejaran descansar en la intimidad de su chacra, ya con un cáncer de esófago muy avanzado. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso, dijo en el semanario Búsqueda de ahí de Uruguay. Bueno, llamó la atención y se esperaba realmente y conmovido al Uruguay, su ausencia en las elecciones municipales de este domingo pasado, porque inmediatamente todos imaginaban a un hombre que iba a primera hora a votar durante toda su vida, esa ausencia. Su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, confirmó ese domingo que recibía cuidados paliativos, que estaba en su casa como él quería. Y el mismo presidente Yamandú Orsi, el hombre que él impulsó para la presidencia, para que vuelva el Frente Amplio, vuelva al progresismo, al Uruguay, después del gobierno de derecha que había tenido. Bueno, el presidente Yamandú Orsi declaró que Mujica estaba grave, esto lo dijo el domingo, y ayer martes el mandatario informó en sus redes, despidiéndolo afectuosamente: te vamos a extrañar mucho, querido viejo. Gracias por todo lo que nos diste y tu profundo amor por tu pueblo. Esa despedida de Yamandú Orsi tuvo, por supuesto, réplicas en todo el mundo. No hubo mandatario que no haya manifestado su dolor. Lula da Silva, Petro en Colombia, los hermanos cubanos, Evo Morales se manifestó también. Bueno, todos los presidentes de América Latina manifestaron, y de varias partes de otros países de Europa manifestaron su dolor por la partida de Pepe Mujica. El gobierno argentino, en un mensaje breve, muy escueto, propio, y la verdad que yo diría que a Pepe hasta agradecería que no hagan pompa con su muerte desde este gobierno que lacera al pueblo. Cristina Kirchner, por supuesto, se manifestó inmediatamente, lo despidió a Pepe Mujica en sus redes sociales con un mensaje corto pero muy sentido. América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida y la militancia a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía, mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo, decía Cristina Fernández de Kirchner ayer, apenas se conocía la noticia de la partida anunciada de José Pepe Mujica.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro.
Se dedicaba en una agrupación anarquista a los 14 años, ¿qué te parece? Libertaria, pero no estos libertarios que tienen ustedes en la Argentina, que somos mamarrachos. Los libertarios son acá, son anti-Estado, pero anticapitalistas. Cristina es un fenómeno brutal de la Argentina, porque hay un cacho muy grande del pueblo argentino que la adora. Es una especie de diosa. Y me gustó el último discurso que vi, que iba a acentuar la formación de gente, y eso me parece bárbaro, porque esta etapa de Argentina va a durar más tiempo que una elección.
Lo mencionaste a Milei, yo te sumo a Trump, y te podría sumar otros ejemplos, ¿no? ¿Te preocupa la deriva hacia la ultraderecha?
Me preocupa la evolución de la democracia. Si un país tan singular como es Estados Unidos, con la universidad más brillante del mundo, con una intelectualidad que le huele a la bata, y es, eligen un tipo como Trump, ¿dónde mierda está la democracia, oíste? Yo reconozco que los fenómenos inflacionarios vuelven loco un pueblo.
Pasó en Alemania,
pero el pueblo más inteligente de Europa y más del mundo votó por Hitler, que parece increíble, y nos metió un cáncer de la humanidad, ¿viste? La hiperinflación vuelve loca a la gente, porque quiere zafar de eso, y vota contra, pero no sabe a favor de qué vota, ¿viste? Entonces, está de moda criticar al Estado, pero el Estado es como una caja de herramientas. El Estado no tiene personalidad. El Estado somos nosotros. Los responsables de lo que hacemos con el Estado somos nosotros. El Estado no tiene personalidad. Es como un martillo, como una pinza, como una llave francesa. Es una herramienta. Pero no toma decisiones. Los que tomamos decisiones con el Estado somos los humanos. Cristina es un fenómeno brutal de la Argentina, porque hay un cacho muy grande del pueblo argentino que la adora. Es una especie de diosa. Y me gustó el último discurso que vi, que iba a acentuar la formación de gente, y eso me parece bárbaro, porque esta etapa de Argentina va a durar más tiempo que una elección. Esto ha desatado un proceso. Y no se trata de volver a la Argentina para atrás. No, no. Se trata de una Argentina que supere. ¿Por qué? ¿Cómo vas a bancar un país como la Argentina que tenga el 50% de pobre? Es un pecado contra la naturaleza. La gente no puede tener. Fíjate vos que el Uruguay tiene el 8% de pobre. Y lo único que tiene el Uruguay que supera a la Argentina es la cantidad de vacas por habitante. Después en todo lo demás no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos nada. Los recursos naturales que tiene, ¿cómo va a tener el 50% de pobre de la Argentina? Son esas cosas que yo siempre he dicho. Se precisa un tipo de economía para el mundo, para la Argentina es otra economía. Porque la Argentina la ha visto así varias veces y después así. Yo qué sé, es un país milagroso y raro.
Muy raro.
Muy raro. Muy raro. Con contradicciones que son inentendibles. Pero tiene petróleo, tiene gas, tiene hasta viento. Río Negro es el lugar del mundo donde hay más viento. Y va a terminar vendiendo viento.
Bueno, ahí está, ¿no? El Pepe bancando a Cristina Kirchner, mirando con mucha preocupación la realidad política argentina de este tiempo, y algo que preocupa, ¿no?, y asusta. Esto es para largo, dijo el Pepe Mujica, al tiempo que saludaba la intención de Cristina Kirchner, que había anunciado en una conferencia que iba a trabajar por la formación política, por la formación de cuadros. Decía que es necesario, es urgente, porque esto que está pasando en la Argentina es un proceso que no va a durar poco tiempo. Y ahí uno dice, a la miércoles, che, estamos tan... Y lo dice alguien que conoce, que conocía, que recorría, que había hecho de su vida una observación de la realidad para ver cómo cambiarla. Desde acá, por supuesto, nuestro cariño al pueblo uruguayo, a nuestro reconocimiento a la mujer que lo acompañó y estuvo a la par de él, codo a codo, siendo mucho más que dos, a Lucía Topolansky, que bueno, va a sentir seguramente más que nadie la ausencia física del Pepe Mujica. Nosotros desde acá, por supuesto, recuperando siempre la memoria para que más Pepes Mujicas, más Evo Morales, más Lulas, más Dilmas, más Cristinas, más Néstor, más Hugo Chávez, se repliquen, más Rafael Correa se repliquen y podamos en América Latina volver a torcer el rumbo de este momento de tanta tristeza y de tanta desolación para muchas y muchos.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Cuánto se va a amargar viendo así agallar su querida.
Bueno, y vamos a algunos títulos que se conocieron esta mañana antes de ir a nuestro ya habitual momento de entrevistas a candidatos de cara a las elecciones del 8 de junio aquí en nuestra provincia, y ya con los resultados de las cuatro provincias que votaron, cuatro o cinco, porque había votado también Santa Fe un par de semanas antes, y bueno, ver cómo se están parando los candidatos frente a ese panorama que se pintó el domingo pasado con una escasa participación de electores a las urnas. Bueno, vamos a ver ahora a medida que vamos charlando y seguimos charlando con los candidatos. Por lo pronto les cuento que YPF subió sorpresivamente el precio de los combustibles. Atención, un sorpresivo aumento en el precio por litro de combustible se registró en las primeras horas de hoy en las estaciones de servicio de YPF en distintas localidades, aquí por lo pronto en nuestra provincia. En el caso de Posadas, la nafta super, atención con esto, pasó de 1.271 pesos a 1.274. La nafta Infinia de 1.466 a 1.469. La Infinia Diesel de 1.466 a 1.472. Y la Infinia Ultra de 1.283 a 1.289 pesos. En la localidad de Jardín América contaban que el incremento ronda entre los 3 y 6 pesos. Y de esta forma, modo sorpresivo, también hubo aumentos en, los va a haber seguramente en las otras empresas distribuidoras de combustibles como Shell, Action, etcétera. Pensaba, no, menos mal que nos pusimos contentos cuando dijeron que iban a bajar el precio de la nafta, que bajaron, ni me acuerdo si al final la bajaron, por lo menos lo anunciaron, porque no se siente esas bajas ya realmente. Nada, se están encargando de recuperar lo que bajaron cuando dijeron que bajaban.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva rotando y la gente.
Bueno, se anunció hoy también que vuelve el vuelo directo que conecta Córdoba con Misiones. Sea atención con esto, porque a partir del 3 de junio Misiones va a estar otra vez con vuelos directos a Córdoba los martes y jueves, operado por supuesto por Aerolíneas Argentinas. Esta conexión que se reactiva, hay mucho interés en sectores que hacen vuelos de viaje, de trabajo, los martes el vuelo va a partir desde Córdoba a las 13:15, arribando a Posadas a las 14:50, mientras que el regreso desde Posadas a Córdoba será a las 13. ¿Será cómo el regreso? Desde la capital, si llega a las 14:50. ¿Cómo va a ser de a las 13? No, a las 15 será, ¿no? O va a haber otro vuelo de 13 a saliendo de Posadas de 13 a las 14. No voy a dar, mire, me corto acá con esto porque estoy viendo que me hablan de el vuelo de los martes va a partir de Córdoba a las 13:15, arribando a Posadas a las 14:50, mientras que el vuelo de Posadas a Córdoba va a ser de las 13 con llegada a Córdoba a las 14:45. Los jueves la partida desde Córdoba va a ser a las 12:05, aterriza Posadas a las 13:40, va a salir de Posadas los jueves a Córdoba a las 13 y va a llegar a Córdoba a las 14:45. Evidentemente no es el mismo vuelo que llega y regresa a Córdoba, son con aeronaves distintas, esa es la impresión que me da. Hay que decir que esta frecuencia además se triangula con Buenos Aires, ya que la aeronave continúa su recorrido desde Córdoba hacia la capital nacional y viceversa, lo que aumenta las conexiones de conectividad desde y hacia Misiones. Es decir, el vuelo que viene de Córdoba llega a Posadas y de Posadas va para Buenos Aires. Y el vuelo que sale de Posadas llega a Córdoba y de Córdoba va a Buenos Aires. Esa sería la triangulación. Esta conexión abre una puerta para que más personas puedan visitar nuestras selvas, ríos, gastronomía, dijo el secretario ministro de Turismo de la provincia, José Arrúa.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando.
Bueno, y si estabas pensando viajar, cruzarte a Encarnación ahora a la siesta, viste que uno come y dice, bueno, ahora me voy a Encarnación un ratito rapidito en el tren. Bueno, olvídate, porque este miércoles el servicio del tren internacional Posadas Encarnación está suspendido. Esto lo informaron las autoridades de la empresa Casimiro Bykovsky. La suspensión se debe a tareas de mantenimiento de Belgrano Cargas y Logística. Así que no hay tren hoy miércoles, Posadas Encarnación, Encarnación Posadas.
Enorme alegría.
Y uno siempre piensa en dar una noticia que nos relaje un poquito, y esta está buena, la conté también esta mañana temprano, porque se viene una nueva edición de la Feria del Libro de Posadas, que va a ser entre el 29 de mayo y el 1 de junio, en el cuarto tramo de la Costanera. Bueno, una Feria del Libro que fundamentalmente pretende reunir una amplia agenda de actividades para todas las edades. La propuesta incluirá talleres de escritura creativa y poesía, presentaciones de libros a cargo de autores locales y nacionales, cuentacuentos para niños y niñas, actividades al aire libre y un espacio de intercambio de libros bajo la consigna "Trae uno, llévate otro". Además se van a realizar homenajes y reconocimientos a figuras destacadas de la cultura de nuestra ciudad y de nuestra provincia. La organización de esta Feria del Libro, que es la Secretaría de Cultura y Educación, señaló a través de su titular Mariela Dachari, está invitada a toda la comunidad a participar en esta Feria del Libro, que es un evento cultural y educativo de democratización y acceso al libro. Así que bueno, estamos todos invitadas e invitados a participar de esta Feria del Libro en nuestra ciudad, cuarto tramo La Costanera, 29 de mayo al 1 de junio.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar?
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
La FIFA son una manga de viejos hijos de puta. ¿Se acuerdan, no? Una frase políticamente incorrecta. Pero vaya a saber si con los años nos cae la ficha y nos damos cuenta del político que tuvimos. ¿Será porque la vida es corta y casi vana y se nos pianta de un revés? Y hay que saber que ningún bien vale la pena. Desesperado de amor, saliste siempre haciendo punta para zafar del pelotón, pedaleando sueños en pos de una ilusión. Como cualquier mortal al fin, también tuviste que aprender, y vos te hiciste sabia golpes y fatigas. No te quedaste en planeleo, tu juventud viviste al mango, y te jugaste a cara cruz en una esquina. Cuando la marcha se nos hizo cuesta arriba, nuestra utopía es tan bonita como esquiva. La corte pasa igual con flores o conmigo, con amores al viento, pasiones clandestinas. Hoy que se fascina el mundo con tu hablar sencillo, tu austera figura y tu ideal. Que te piensan pobres los que sienten que son ricos, y te saben ricos los que no. Amor,
andar de paisano.
Basta de presidente, vamos por el mundo, por lo que nada tiene.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Acercate.
Bien, y estábamos escuchando recién a Curtidores del Hongo, Curtidores de Hongo, así se llama esta murga uruguaya que le dedicaba este tema que escuchábamos al Pepe Mujica.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, y en este tramo de que estamos dedicándole todos los mediodías en este periodo de campaña electoral hacia el 8 de junio aquí en nuestra provincia de Misiones, llegó el momento de entrevistar a algún candidato de alguno de los espacios políticos que están en carrera hacia el 8 de junio. Y en este caso voy a charlar con un candidato radical. Radical, sí, pero no de los radicales con peluca, ¿eh? Me parece que no. En este caso, al contrario, ha sido cuestionada su candidatura por quienes decidieron ir por otros caminos a ver si renuevan bancas. Está en el aire con nosotros Santiago Koch, que es actual concejal de la ciudad de Posadas y es además el primer candidato a diputado provincial por el Frente Unidos por el Futuro, se conformó con una alianza entre la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica, una candidatura que se definió en una convención provincial que fue muy cuestionada por quienes finalmente después terminaron yéndose del partido, no sé si finalmente renunciaron, pero en principio sí se fueron, Martín Arjol y entre otros también Pablo Argañaraz. Para charlar con él, para que nos cuente cómo está yendo esta campaña, qué expectativas tiene, cómo está mirando este momento político en la provincia, pero en una provincia que también está fuertemente afectada, porque somos parte de un país por las políticas nacionales. Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Mariquita te está saludando desde este lado.
Hola Mariquita, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Bien. Para vos, para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia. Qué tremenda presentación me diste. Así que bueno, estoy impresionado ahora de estar a la altura de esta entrevista.
Bueno, no sé si es para tanto, pero nosotros tratamos de ponerle un contenido que esté un poquito más allá de ese discurso de campaña que a veces los candidatos, viste que ustedes, vos lo sabés, se ponen un cassette y después van repitiendo cositas que vamos a tratar de salir de esa lógica y charlar un poquito de política, porque cuando uno piensa en alguien que nos represente en las legislaturas provinciales o municipales, piensa en alguien que, bueno, va a llevar desde la política la posibilidad de salir de algunas encrucijadas que tienen la provincia o los municipios. Así que vamos por ese lado. Santiago, contame cómo llega a cómo llegás, digamos, a esta candidatura, que recién te lo contaba a la audiencia, fue bastante cuestionada por algunos sectores. Contame cómo está eso.
Bueno, primero gracias. Sí, yo soy joven, Mariquita, tengo 33 años.
Cierto.
Y soy un poco revoltoso y soy un poco sin café, así que vos por eso cosa me corregís, ¿no?
Sí,
me gusta ser así, no me gusta perder presencia, por más que tratar de ser incómodamente formal, ¿no?
Pero bueno.
Sí, así es, Mariquita. La verdad es que, bueno, yo hace algunos años ya milito en el radicalismo y hace 3 años y pico que ocupo mi primer cargo público, que es el de concejal de la ciudad de Posadas.
Uh-huh.
Soy, además me dedico a mi profesión, soy ingeniero jurídico, soy abogado y además soy docente.
Uh-huh.
Y bueno, hace algunos días atrás, hace algunas semanas atrás, nosotros hemos conformado un frente, como muy bien vos lo decías, con el radicalismo, con el PRO, con la coalición cívica ARI, y también con sectores independientes y apartidarios que hoy no tenían una representación política y que se han sumado a este frente que lo denominamos Unidos por el Futuro, ¿no? Nosotros uh-huh. estamos trabajando hace mucho tiempo ya con lo que fue en su momento también, o Juntos por el Cambio, y bueno, hoy somos Unidos por el Futuro porque hemos ampliado esa base. Y en ese sentido tuve el enorme orgullo de que mi partido me proponga como primer candidato a diputado provincial en una convención provincial, que por ahí la gente dice, che, pero ¿qué es una convención? Bueno, es como el Congreso, ¿no?
Claro.
El Congreso que tiene sus diputados, sus representantes, en este caso de cada municipio, y elige.
Uh-huh.
Y la verdad es que, por más que parezca que fue controversial, la verdad es que no lo fue porque fui electo casi por unanimidad. Entonces, lo controversial fue de última los que no fueron y que terminaron yendo al partido, que en realidad lo que querían era ocupar un cargo y nada más, digo, ¿no?
Entonces, ahora, en ese punto, Santiago, sí, uno a veces sí. tiene la sensación de que se va detrás de los cargos, no importa si la ambición, porque uno tiene que tener vocación de poder cuando hace política para cambiar la realidad, ¿no? Eso de solamente ir a ocupar cargos que en realidad no por ahí tienen mucha fuerza para proponer cuestiones, pero si después no tenés el poder para resolver y para ejecutar lo que querés, la verdad que es muy difícil. Pero ahí es un punto, digo, que siempre me quedo pensando. Por un lado, esa convención radical que te nomina vos para que encabeces la lista de candidatos a diputados, y por otro lado, estos otros correligionarios tuyos que no estuvieron de acuerdo y se terminaron yendo. ¿Se terminaron yendo porque renunciaron al partido o se fueron y el partido está analizando su conducta como se analizó en su momento la de Martín Arjol cuando terminó votando prácticamente sin condiciones las leyes de Javier Milei?
Claro, mira, la verdad es que te lo resumo muy muy corto, Mariquita, sí. Por la ley electoral y nuestra carta orgánica, cuando vos sos candidato por otro partido, más allá de que renuncies o te echen, automáticamente procede la desafiliación.
Ajá.
Porque la excepción sería si tu partido no se presenta en esas elecciones, ¿no?
Uh-huh.
Desde la vuelta a la democracia nosotros hemos siempre tratado de presentar lista y lo hemos hecho. Entonces, automáticamente ya no hay más discusión. Si vos te afiliás o sos candidato a otro partido, tu afiliación al otro partido cae. Entonces, ni siquiera es que lo echamos o que ellos renunciaron directamente al ser candidato de otro partido, procede a correrse de esa afiliación partidaria uh-huh. que tenían por el radicalismo.
Así que llamativo que es, porque estamos hablando de apellidos históricamente radicales: Argañarás, Arjol. De Arrechea, porque bueno, no sé si Rodrigo está en las mismas condiciones que los otros, si va de candidato o no, pero bueno, su acompañamiento a los otros ha sido clara, digamos, y explícita.
Claro.
Y uno se pregunta, no, ahí vos que sos joven, porque vos sabés que esta mañana cuando pensaba en entrevistarte decía, yo vengo de una familia radical, no soy radical, pero vengo de una familia radical, así que por ahí conozco algunas cuestiones. Y pensaba, ¿no? Claro, Santiago es un muchacho muy joven, hoy es concejal. La última embestida neoliberal en la Argentina en los 90, vos eras un niño, habrás nacido en el 93, 94 seguramente.
91.
Bueno, viste, lo digo porque tengo una hija de más o menos tu edad entre mis hijos. Y pensaba, ¿no? Claro, no haber vivido lo que se vivió en los 90. Si uno no hace una incursión profunda para saber lo que significó ese modelo político que derivó en el 2001, que vos también eras un niño, digo, debe ser también un poco complicado entender este modelo que nos está proponiendo el gobierno nacional. Me vas a decir ahora qué pensás de eso, pero me sorprende que los radicales, que fueron también víctimas en algún momento de aquel modelo neoliberal menemista, que finalmente de la Rúa no lo pudo resolver, digo, ¿cómo los radicales hoy están adhiriendo a ese proyecto? ¿Vos qué mirada tenés sobre este modelo político que propone el libertarismo? Y bueno, nada, como radical que sos, ¿cómo te plantás frente a eso y te vas a plantar en la legislatura provincial?
Bueno, mirá, yo sí lamento profundamente que creo que algunos, no sé ni siquiera si lo sienten, ¿no? Digo, yo no sé si se sienten identificados realmente con el proyecto político del presidente o quieren realmente subirse a esa ola liberal que hay, o no sé si es tal, pero digo, pongamos que la sea esa ola de votos y decir, bueno, vamos a captar votos acá. Por eso digo que a veces parece que persiguen cargos y no es idea, porque si vos te haces 20, 30, 40 años en un partido y de repente te vas a uno o a otra idea que por lo general no era lo que vos representabas y demás, a mí me hace un poco de ruido, pero quizás soy solo yo. Yo particularmente me considero como radical un reformista del Estado. Creo que el Estado, yo al menos me gusta analizarlo constantemente desde un punto de vista crítico y tratando de potenciar las funciones que tiene el Estado para que preste mejores servicios, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo creo en el Estado, creo que el Estado debe...
Bueno, ahí hay una diferencia fuerte con el mireísmo, digamos.
Exactamente, creo que el Estado funciona y creo que el Estado en otros lugares, por más que el nuestro a veces fallido en un montón de situaciones y en otras no, si otros países lo pudieron solucionar, ¿por qué nosotros no lo podemos solucionar? Uh-huh. En ese sentido, yo en cuanto al presidente, acompaño un montón de sus reformas. Me parece que algunas de sus reformas tan interesantes son buenas, pero otras no. Yo no puedo ser, no es mi forma de ser, un cheque en blanco. Yo no te puedo entregar un cheque en blanco a absolutamente nadie, porque primero tengo una cuestión formación, que digo, lo primero que aprendí en la facultad fue que no es cheque blanco a nadie, es un error conceptual, ¿no? Y eso va a la vida y también a la política. Yo me permito siempre, como en cualquier lugar, como hasta en mi rol de concejal con la propia renovación, las cosas que están bien hay que acompañarlas, porque me parece que
ahora
hay que oponerse y proponer algo distinto. Entonces yo digo, ni todo lo que dice el presidente está bien, está mal, pero tampoco todo lo que dice está bien, al contrario.
¿En qué cosas vos estás de acuerdo, digamos?
Por ejemplo, a mí me gustan mucho algunas cuestiones que nosotros lo hemos hecho en muchas ocasiones, como que de hecho lo he presentado yo en el mismo Consejo de Posadas, como las de regulación de las licencias digitales, que se puedan tramitar de forma online. Me parece que eso es acercar la tecnología a la gente y darle herramientas para que vivan mucho mejor, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, nosotros también, históricamente en el radicalismo, nosotros hemos levantado la bandera del equilibrio fiscal, porque nuestros gobiernos han intentado ser en su momento tener ese equilibrio fiscal. Ahora, pero ese equilibrio fiscal que tanto hablábamos y demás, no puede ser a cualquier costo.
Claro.
Me parece que a todo hay que agregarle. Yo tengo una mirada muy humanista de la, y digo, no es chamullo. Yo realmente, a mí me preocupa el que, por eso me involucro en política, me preocupa lo que pasa al vecino, me preocupa lo que me pasa en el mundo. Realmente, si no tenemos una visión humanista de las cosas, por más que podamos, el Estado funciona mal en Argentina, por supuesto que funciona mal, pero necesita mejorar, ¿no?
Claro. No, tal cual. Entonces, y ahí se me ocurre pensar, Santiago, digo, la provincia de Misiones votó mayoritaria y aplastantemente a Milei en el 2023, y gran parte de la renovación, su conducción para abajo, ha manifestado que acompaña todo lo que plantea Milei en el Congreso de la Nación, porque, bueno, es lo que votaron los misioneros. Vos que andás recorriendo la provincia, ¿es lo que votaron los misioneros o los misioneros votaron por ese hartazgo que hay en la política? Lo ha demostrado las últimas elecciones en las provincias donde hay una escasa participación, que la verdad que es dolorosísimo porque costó demasiado conseguir esta democracia para que hoy el pueblo esté en estas condiciones. Digo, ¿notás que el pueblo misionero, los lugares que recorres, están contentos con lo que está haciendo Milei porque eso es lo que votaron o no?
Mira, yo siento que hay opiniones divididas, ¿no? Entonces siento que por ahí quizás un sector de la ciudad, por ejemplo, que se dedica a la producción de servicios, posadas, algún sector de obra y demás, tiene cierto encanto un poquito más con Milei, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, ven muchas veces quizás los emprendedores y demás que el Estado, o al menos Milei, por más que no haya bajado ningún impuesto todavía, está tratando de dar esa lucha, ¿no? Entonces le reconocen ese valor o las cosas a decir incómodas. Uh-huh. Pero nosotros también tenemos en nuestra provincia de Misiones realidades muy distintas y sobre todo economías regionales muy distintas. Entonces, tenemos lugares donde se destina casi al 100% a la producción, donde están pasando un momento crítico, donde están pasando un momento realmente preocupante, como es hoy la producción de té y de hierba en nuestra provincia.
Absolutamente.
Y, uh-huh. y lo que hay que entender en claro es, si uno lee, yo soy un aficionado a la historia, y las desregulaciones en muchas cosas están muy bien, pero las desregulaciones en materia de producción, sobre todo, uh-huh. lo que en el consumo por lo general funcionan muy bien las desregulaciones porque, bueno, genera por lo general mayor consumo, uh-huh. pero en las desregulaciones económicas o normativas que hay por lo general en materia de producción, lo que termina pasando siempre es que grandote se comercializa.
Claro. Claro, bueno, ya lo hemos vivido en los 90, finalmente el INIM, ¿por qué se crea? O sea, termina creando porque los productores de yerbateros estaban destruidos por políticas similares a las que está imponiéndose actualmente. Digo, ahí es donde llama la atención que se termine votando el DNU 7023 que habilita esta desregulación brutal, digo, ¿no?
Sí, entonces ahí es donde yo digo... realmente esas regulaciones sin tener una previsión o sin tener tacto, ¿no? Hay que tener un poquito de tacto y decir, bueno, para con desconocimiento de las economías regionales, con uh-huh. desconocimiento de las economías regionales, es decir, che, desregulemos, pero para pon el foco acá, pon el ojo acá,
claro.
Hagámoslo progresivamente, hagámoslo de otra manera, hagámoslo con sensibilidad, no te cambia nada, no te cambia la recaudación, no te cambia absolutamente la economía, no te cambia la inflación, no te cambia uh-huh. nada, no te modifica más, probablemente muchos productores estén a favor de estos procesos de cambio, uh-huh. pero hacerlo con sensibilidad, hacerlo con de forma progresiva, generemos los mercados, generemos las oportunidades para que puedan terminar, si es necesario alguna compensación, alguna línea de crédito para que produzcan otra cosa, hay muchas salidas, pero creo yo que hoy el sistema, el productor millonero está bastante enojado con Milei, uh-huh. se siente defraudado porque incluso fueron votantes de él.
Sí, totalmente.
En las elecciones, uh-huh. El productor votó masivamente a Milei. Uh-huh. Como ha votado mucha gente también, que en su momento apoyó casi en 30 puntos a Juntos por el Cambio, y que uh-huh. se ha votado ese votante en su amplia mayoría también votó a Milei. Uh-huh. Y después mucha gente que votó por miedo, ¿no? Por miedo a... que no llegue el kirchnerismo de vuelta, uh-huh. o sea, yo creo que es un factor, un cúmulo de factores, creo yo que han hecho que bueno, que haya ganado él, y que creo que en la provincia está un poco repartida la cuestión, uh-huh. pero también es muy importante, Mariquita, que yo lo vengo diciendo mucho, en estas elecciones nosotros no ponemos en tela de juicio si Milei sí o Milei no. Por más que haya mucha gente que se quiera decir, che,
bueno,
la verdad es que lo que pasa en la provincia depende hoy en día del gobernador y de su ministro. Y
bueno,
lo vamos a poner en tela de juicio el 8 de junio en la gestión de Armas.
Absolutamente. Ahora, no nos olvidemos que esa gestión es la gestión que le está dando todos los votos a Milei en el Congreso Nacional, por un lado. Pero además, digo... yo recuerdo justamente que en algún momento, cuando se empezaba a hablar de ese proceso electoral, todavía creo que era el año pasado, en algún momento charlé con Rodrigo Arrechea acá en este mismo micrófono, y él hablaba de la necesidad de armar un gran frente antirrenovador. Incluso me acuerdo que hablaba, yo le decía, pero escuchame, un gran frente antirrenovador, porque lo anti es lo que ha fracasado en este país. El antiquillerismo nos llevó a esto, el antiperonismo en algún momento a la proscripción y a las dictaduras, el anti-alfonsinismo en algún momento llegó al menemato, digo, la verdad es que el anti nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, de todos modos es cierto, ustedes son un espacio de oposición, y en ese punto ahí es donde te vuelvo a dar la palabra para que me cuentes, bueno, cómo desde la legislatura provincial se pone freno. ¿Y a qué hay que ponerle freno en la provincia?
Bueno, mirá, primero que nada, en la legislatura provincial se discuten un montón de situaciones. Se discuten desde la forma en que vamos a tributar, desde la forma en que, o sea, que nos vamos a cobrar los impuestos, desde la forma en que se va a administrar los servicios públicos como la luz y el agua, que hoy está sufriendo un boletazo tremendo, hasta la forma en que vamos a votar. Entonces, uh-huh. digo, hay muchísimas cuestiones que se pueden discutir en la legislatura y que hay que empezar a poner freno, porque en esa legislatura justamente lo que no hay es discusión y debate. Claro. Por más que se escuchen las voces, porque las hay, uh-huh. lo que pasa es que después la política termina siendo una cuestión matemática. Uh-huh. El que tiene más pepas, más numeritos, el que tiene más jugadores, termina así imponiéndose, ¿no? Entonces uh-huh. digo, lo que hay que tener en cuenta es que cuando a vos te falta una obra, cuando vos quieras discutir una cuestión de transporte, cuando vos quieras llegar a un mejor servicio de luz o mejor o que tenga justicia por algún tema, lo que hay que entender es que la renovación gobierna la provincia hace 25 años con esta mayoría absoluta. Uh-huh. Y entonces con esa mayoría absoluta le permiten la no discusión, la no permitir que otra manera de pensar distinto, de gestionar estos problemas o estas realidades, sea escuchada y sea realmente debatida. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es entender, y hacerle entender a la ciudadanía, que la renovación no necesita más diputados, que la renovación no necesita más concejales, que lo que necesita realmente es freno, un poder que le diga, pará, vamos a discutir de otro tema, vamos a discutir de los problemas de los misioneros, uh-huh. y que vamos a atenderlo, por lo menos a escucharlo. Porque uh-huh. si todos los años ganan con el 60-70% de los votos, me parece a mí que es una cuestión obvia que no se van a interesar por mover, porque están siendo convalidadas por la ciudadanía. Uh-huh. Y la ciudadanía ha elegido año tras año la renovación porque ha solucionado algunos problemas de los misioneros. Pero uh-huh. esto creo que está agotado, Margarita.
Ahora
está totalmente totalmente en desuso, y creo yo que la ciudadanía este 8 de junio va a elegir esto.
Ahora, ahí es donde decís está agotado, digo, ¿no? Primero me parece que hace tiempo vengo haciendo esta lectura después de cada elección. La errónea lectura que se hace de que la renovación está gana siempre por el 60 o el 70%, lo cual no es cierto, porque cuando uno hace un desglose detenido sobre los resultados electorales, hace varias elecciones que la renovación no pasa del 40, 40 y pico por ciento, y en algunos casos llegó apenas el 30%, digo, lo cual, lo que pasa es que claro, si se toma la cantidad de electores efectivos, finalmente termina probablemente con ese porcentaje, pero yo no dejo de contar los que no van a votar porque están hartos de todo esto,
claro,
lamentablemente, claro. ¿No? Bueno, así que primero por ese lado eso, y por otro lado digo, ¿no? ¿Cómo se plantan ustedes con una herramienta que tiene la renovación que le resulta fundamental, que es la ley de lemas?
Bueno, mira, yo soy realmente probablemente la persona más crítica que tiene nuestro sistema. Yo lo que digo es que es el principal aliado político uh-huh. de la renovación a la ley de lema, y que es el cáncer de esta provincia, porque es lo que permite que año tras año ellos sigan ganando. Incluso pasa con el intendente, Mariquita, ese análisis que vos lo haces. Si vos tomás un punto de vista, un intendente contra incluso las polarizaciones que ellos hacen internamente, los intendentes son ratificados a veces con el 16% de los votos, con el 15% de los votos. Es realmente un acompañamiento casi nulo que tiene esa persona, porque hay mucha gente que vota a persona y no vota al frente, al partido frente, esa es otra discusión uh-huh. quizá que estaría bueno para otra entrevista, uh-huh. pero realmente creo yo que la ley de lema es el principal aliado político que tiene la nación, y que él le permite que año tras año haya más sublema en todos lados, año tras año haya más división interna, y que ellos te permitan presentarte en una elección un docente, un empresario, un ministro, un médico, un periodista, y te digan, mirá, uh-huh. todos estos se odian entre ellos, dicen dos cosas distintas, pero en realidad el que va a ganar, todos sabemos quién es el que va a ganar, uh-huh. y el que va a tener un votito más,
claro.
que los otros.
Claro.
Y así pasan como en lugares como en Iguazú, que hace décadas gobierna la misma persona y sigue ganando por la ley de lema, sin ser a veces en más una oportunidad, en más votado.
Sí, exactamente, es la gran trampa, ¿no? Tenemos intendentes que llegan a la intendencia muchas veces con menos votos que el más votado de otra fuerza que no tuvo tantos sublemas que lo empujen, digamos, ¿no?
Totalmente, por eso es importante entender que para poder cambiar la ley de lema, para que podamos dejar de votar como en el año 1800, porque incluso la renovación a nivel nacional aprueba la votó la boleta uh-huh. única, que acá no lo votó. Uh-huh. Entonces acá seguimos votando con ley de lema y con la boleta en papel. Entonces yo digo, ojalá que tengamos más diputados para poder debatir, para poder uh-huh. dar vuelta en la ley de lema.
Exactamente. Santiago, la verdad que interesante charlar con vos, ¿eh? Yo estoy en el otro lado del arco político, seguramente vos lo sabés, pero como periodista me gusta intercambiar opiniones con quienes están postulando, que es una de las prácticas de nuestra emisora. Todos tienen que tener voz en nuestro medio, porque el ciudadano tiene que ser el libre para elegir, y que nosotros no lo estemos condicionando porque no ponemos esas voces a disposición de la oyentada, como llamamos nosotros. Sí. Así que te quiero agradecer mucho esta comunicación. Contame quiénes te acompañan en la lista.
Bueno, me acompaña Carolina Grosso en segundo lugar, que es de Oberá, justamente estoy por acá hoy. Me acompaña Héctor Falzón en tercer lugar, que es del Dorado, es un abogado del Dorado. En cuarto lugar,
Héctor es el hijo del vice, de aquel otrora vicegobernador.
Nieto,
ya llegó la mierda.
Nieto, sí, Héctor tiene unos añitos más que yo. Y después está en cuarto lugar la doctora Graciela Maidana, que es médica y actualmente concejal de San José, y en quinto lugar un productor de la zona sur de la provincia, que es Ricardo Quiroz. Yo te quiero, primero que nada, Mariquita, agradecer muchísimo por la camada. Me parece que esto que falta un poco en la provincia, debatir, decirnos un poco las cosas, entender que nada es personal, sino solamente en pos de tener un sano debate político que nos permita a nosotros mejorar en todo sentido. Y por supuesto felicitarte también, porque bueno, lo que vos decís y lo que vos estás contando acá, que le das lugar a todos los candidatos, no es la normalidad de nuestra provincia, y vos también seguramente lo sabés. Así que humilde lugar como candidato te digo que te felicito, y ojalá que muchas personas más puedan pasar por tu programa y bueno, contar lo que tienen para ofrecer a las provincias.
Ojalá podamos armar, porque estamos pensando en hacer un programa con los primeros de cada una de las listas, no sé si de todas porque son un montón, pero por lo menos de los que están con mayores posibilidades de poder obtener bancas en la Cámara de Diputados. Así que te vamos a estar avisando si en algún momento podemos organizar esa mesa de debate para encontrar esos espacios que se han perdido en la política y que tanto daño nos están haciendo. Muchas gracias, Santiago, por la comunicación, fuiste muy amable, ¿eh?
Por favor, Mayita, encantado para ese debate que a mí me encanta. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Para que tengas una gran semana.
Gracias, igualmente. Chau, chau.
Dios es que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, la charla era con Santiago Koch, un joven de 33 años. Es concejal de la ciudad de Posadas por la Unión Cívica Radical y está encabezando la lista del Frente Unidos por el Futuro. Bueno, no me quiero ir sin decirles dos cositas. Primero, contarles que mañana, a ver si no me estoy equivocando, sí, mañana 15 de mayo, mañana jueves a las 7 de la tarde, va a haber un conversatorio denominado Legislar para el Pueblo, del que van a participar Sebastián Tioso, que es concejal del Dorado, Leopoldo Campos, que es concejal de Almafuerte, y Víctor de Genaro, concejal de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, pero más que concejal de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, un histórico referente de las luchas sindicales y sociales en nuestro país, que va a estar visitando la provincia. El conversatorio lo va a estar coordinando Mónica Gurina, que es la primer candidata del Frente Confluencia Popular por la Patria. Y les insisto, Facultad de Humanidades, Aula Magna, jueves 15 de mayo a las 19 horas, Legislar para el Pueblo, con la presencia de Víctor de Genaro. Eso por un lado. Por otro lado, es muy probable que mañana estemos charlando aquí en este horario con Víctor de Genaro, así que esperemos que se pueda concretar eso. Y un tercer punto, ojalá que se pueda concretar la charla con Víctor de Genaro sin tener que bajar la salida al aire de nuestra programación mañana, porque mañana estimo yo que va a estar trabajando sobre la antena que está en la torre, que fue afectada por la tormenta del viernes pasado y que hoy nos limita la salida a toda la ciudad de Posadas, aunque sé que estamos saliendo bastante más de lo que me imaginaba yo que podíamos estar, porque anduve recorriendo haciendo gestiones y me fui a lugares donde dije, bueno, acá no pasa nada, y ahí estaba la radio al aire. Pero bueno, esperemos que mañana, si hay que salir del aire un rato, lo tengamos que hacer solo un rato por la mañana o por la tarde, y que tengamos oportunidad de charlar con Víctor de Genaro. Y si no, lo voy a entrevistar igual a Víctor para compartir con ustedes después esa entrevista, seguramente al día siguiente. Dicho todo esto, me despido de todos ustedes. Nos estamos reencontrando mañana, seguro a las 6 de la mañana, que todavía no van a estar subiéndose a la torre. Mañana a las 6 de la mañana para compartir la información de nuestra región. Y vos ya sabes, ahora contala como quieras. Chau, chau.